Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, tenga usted mi querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo andas, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, muy bien. Mira, a propósito de lo que recién nos dejó picando ahí Bruno Lima Rocha, con su columna, viene bien el tema que has elegido para desarrollar en el día de hoy. La Alianza del Pacífico, ¿qué es y qué representa?
¿Qué es y qué representa? Viste, estoy muy atento con el contenido del programa.
Pero más vale, más vale.
Mira, la Alianza del Pacífico empezó con una declaración en la ciudad de Lima, Perú, el 28 de abril del 2011, sí, por iniciativa del presidente, del entonces presidente Alan García. Sí. Ahí ya más o menos vamos viendo de dónde viene. Se invitó a Chile, a Colombia, a México y a Panamá. Finalmente Panamá quedó como un observador. Uh-huh. Y al año siguiente firmaron un acuerdo justamente Perú, Chile, Colombia y México. Claro. Uno de sus leitmotivs es integrar una región que mire hacia el Pacífico y que aproveche ventajas de esos países en el comercio en Asia, ¿no es cierto?
Sí.
Integrándolo regionalmente y aprovechando las ventajas que tienen. Uh-huh. Ahora, para ser parte de esta alianza es necesario tener un Estado de Derecho, democracia, un orden constitucional y libre mercado. Claro. Y ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Me parece que eso es un poco el concepto principal de toda esta alianza del Pacífico. Sí. Es decir,
el que sale al público.
Exactamente. Se armaron un área, digamos, en donde lo que van a hacer es eliminar tarifas. Eliminar tarifas para el intercomercio, un área, digamos, de libre comercio y de libre mercado.
Sí.
Que es lo que un poco Estados Unidos estuvo buscando cuando quiso implantar el ALCA en esta región. Sí. Entonces, como no pudo implantar esa alianza, digamos, en su momento, también de libre comercio entre los países de América Latina y Estados Unidos, intenta poner esta cuña, digamos, por medio de estos países que se llevan muy bien con Estados Unidos. Justamente.
Claro, claro.
Todos y cada uno de ellos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Chile, Colombia, México con el NAFTA y Panamá tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Con lo cual ahí estás y se puede vislumbrar un poco las intenciones, digamos, de esta alianza. Ahora, ya lo han declarado algunos referentes de América Latina. Por ejemplo, Evo Morales dice que es una tentativa de dividir América del Sur, claramente, y de privatizar los servicios públicos y los recursos naturales. Él fue muy claro, pero ¿por qué fue muy claro en este sentido? Vamos a ver qué es lo que dicen las grandes columnas de opinión de los diarios conservadores de Estados Unidos, como por ejemplo Wall Street Journal. ¿Qué mirada tiene Wall Street Journal sobre la Alianza del Pacífico? Si uno mira ahí, bueno, más o menos puede llegar a ver por dónde viene la mano. Hay un artículo muy interesante que salió en enero del 2014, que escribió David Lunov, y que dice, lo grafica con un mapita, ¿no es cierto? Un mapita que está coloreado del área del Pacífico con el color verde, lindo, ecológico, etcétera, etcétera, y que dice abierto. Y del otro lado, los países, digamos, que miran hacia el Atlántico, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, etcétera, con rojo, pintado en rojo, y con una leyenda que dice cerrado. Ajá. ¿No? Es difícil invertir en esos lugares según el Wall Street Journal.
Exacto.
Entonces dice, hay dos Américas Latinas. Dice, hay un bloque de países integrado, liderado principalmente por Brasil, Argentina y Venezuela, que desconfían de la globalización, dice, y le dan al Estado un rol fuerte en la economía. Y el segundo, que mira hacia el Pacífico, y abraza el libre comercio y la libertad en los mercados. Mirá qué lindo. Y los economistas dicen, parafraseando al Wall Street Journal, dice que los países del lado del mercado libre están mejor posicionados para prosperar, con más altos aumentos de productividad y economías abiertas más propensas a atraer inversiones. Es muy claro cuando dice que, preocupados por el rechazo al ALCA, la Alianza del Pacífico se prepara para crear su propia área de libre comercio, eliminando gravámenes sobre el 90% de los productos que entre ellos comercian y estableciendo metas para eliminar el resto. Sí. Es decir, el mismo artículo del Wall Street Journal está hablando a las claras de que fue una reacción frente al rechazo del ARCA propuesta por la mayoría de los pueblos libres, realmente libres, de América Latina. Hay una partecita que también es muy interesante, que dice que mientras los países del bloque del Atlántico generalmente ven a Estados Unidos con suspicacia o directamente hostiles, supongo que haciendo mención al caso de Venezuela, los países del Pacífico tienden a tener relaciones más cercanas con Estados Unidos. Uh-huh. Y sí, obviamente, ¿no? Tratado de libre comercio con Estados Unidos, estamos armando un área de libre comercio acá en América Latina, nos vamos a llevar bien con Estados Unidos, ¿cómo no nos vamos a llevar bien con Estados Unidos?
Uh-huh.
Y otra de las cosas que aparece acá es una declaración de Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Finanzas del Perú en su momento, que dice así, abiertamente, establecimos la creación de la Alianza del Pacífico porque queríamos alejarnos de los populistas, como si fueran así unos leprosos o una cosa por el estilo, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, ¿por qué hablamos de la Alianza para el Pacífico? Y justamente porque fue uno de las declaraciones de Mauricio Macri cuando hizo relación a nuestra relaciones internacionales, digamos, cómo nos posicionamos al mundo ahora, si antes estábamos cerrados al mundo,
claro.
Estábamos prácticamente aislados.
Sí.
Entonces, ¿qué significa abrirse al mundo? Y bueno, acerquémonos con los muchachos de la Alianza del Pacífico, si bien nosotros no estamos en el Pacífico, que es uno de los requisitos, no sé cómo va a ser, igual puede cambiar todo, porque estos muchachos la tienen clara, tienen un mercado libre, tienen, se llevan bien con Estados Unidos, hagamos lo que hacen ellos. ¿Cómo no vamos a hacer lo que hacen ellos si ellos son exitosos?
Sí.
Y bueno, entonces esto es un poco, digamos, lo que quería mostrar y lo que quería plantear, qué significa acercarse a esos países, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es acercamiento con Estados Unidos, es apertura de los mercados, es basarse en lo que sabemos, entre comillas, hacer bien, es decir, producir materias primas para que el día de mañana en las alianzas con los grandes países desarrollados y las grandes potencias, la relación sea esa, que nosotros podamos proveerle de materias primas y nosotros comprar los productos manufacturados que ya están hechos.
No una versión aggiornada de lo que era el ALCA, pero vienen por el otro lado.
Exactamente. Digamos, siempre hay algún instrumento, alguna alternativa para meter cuña y hacer cosas que en su momento tuvieron amplio rechazo, y de manera, digamos así, aggiornada, ¿no es cierto?
Uh-huh. Martín, durante todos estos años que estás con nosotros, acompañándonos en tus columnas, has venido desarrollando cómo se fueron dando las cuestiones de la industria nacional, cómo fueron modificándose. Has relatado inclusive en principales oportunidades, con qué se había encontrado el gobierno kirchnerista a principios del 2003 y con qué terminan en estos tiempos. Y entre medio de todos estos relatos, hay algo que es fundamental, ¿no? Es la gente. Y la gente, los puestos de trabajo, la producción, una cadena de producción que fue alimentando otros engranajes. ¿Va a ser sencillo esta vez en la historia argentina volver a quitarnos lo que se ha alcanzado? ¿Será la gente realmente aceptará así como así la pérdida de todas las garantías y los derechos que se han logrado?
Yo no estoy tan seguro, digamos, de que eso ocurra así, en forma abrupta, ¿no es cierto? Creo que hay está latente, digamos, un sentido de haber alcanzado ciertas cuestiones y de que no pueden ser quitadas, ¿no? Sí. Así nomás.
Sí.
Quiero creer. Yo estoy, digamos, optimista con en ese aspecto. Si bien, digamos, la elección terminó sumamente sumamente equilibrada, hay ciertos sectores que me parece que pueden llegar a resistir la cuestión. Estoy un poco preocupado con la falta de representación de algunos sectores industriales.
Ajá.
¿No es cierto?
Sí.
Cuando hablamos de industria, hablamos también de las pequeñas empresas, de las pymes, de esas que necesitan el sostén del Estado como para que puedan funcionar y que generan gran cantidad de trabajo.
Ajá.
Muchas de los trabajos generados provienen de esos sectores.
Claro.
No tanto de las grandes corporaciones, que si bien han crecido, y eso lo estuvimos hablando también muchas veces, que
sí,
han crecido en este tiempo, también los otros sectores han tenido un papel muy importante. Y esos sectores no tienen una representación gremial, política, fuerte, como antes, por ejemplo, estaba la Confederación General Económica con José Gelbar.
Uh-huh.
O estamos hablando de muchos años atrás, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
En donde
sí,
había una voz portante que podía llegar a ser una dique de contención frente a ciertas políticas.
Sí.
A mí me preocupa un poco eso. Y me preocupa también la división del movimiento obrero. Es decir, en otras épocas el movimiento obrero estaba más fuerte. Y en los últimos años tenemos 5 centrales obreras. Y eso no es bueno para el movimiento obrero.
No.
Me parece que ahí hay una cuestión, digamos, débil, que durante todos estos años no se pudo resolver, por diversas cuestiones. Eso también es muy debatible. pero que puede llegar, digamos, a ser un factor de debilidad, en mi opinión.
Claro.
Para lo que se puede llegar a venir.
La posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Con una apertura así asquerosa a esa fantochada que es el Tratado Transpacífico, ¿esperará la clase obrera a la pérdida de trabajo o saldrán antes a defender su lugar?
Eso es hacer un poco de futurología, ¿no es cierto? Yo creo que van a saltar resortes.
Ajá.
Lo que a mí me preocupa es si esos resortes son fuertes.
Bien.
Si son, digamos, sólidos. Me parece que en la medida en que se empiecen a conocer las nuevas medidas económicas y empiecen a afectar algunos sectores, indudablemente me parece que van a afectar, porque hay muchos sectores que dependen de ciertas regulaciones, es posible que ciertos sectores salten.
Uh-huh.
¿No es cierto? O sea, resistan de alguna manera.
Claro.
Tengo la duda de con qué fuerza.
Claro, ¿con qué fuerza lo harán?
Uh-huh.
Y cuál será el grado de contundencia para poder realmente frenarlo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y lo último que me queda por preguntarte es lo alcanzado en industria, en todos estos años, creo que debe significar, no solamente para nosotros, sino para el resto de la región, un logro mayúsculo después de tantas décadas de postergación. La comunidad latinoamericana, el resto lo mirará también con pasividad si vienen a destruirnos nuevamente. También, ya sé, me vas a decir, también hacer futurología. Pero ante esta avanzada, como venimos desde el principio del programa, desde el editorial, desde lo que nos cuenta Ilka Oliva Corado, con esta nueva versión que ella la engloba como en una nueva versión del Plan Cóndor en América Latina, ¿nos quedaremos de brazos cruzados o saldremos a pelear con fuerza para no permitir que vuelvan esos tiempos oscuros y de desolación en el territorio?
Bueno, existe LUNASUR, ¿no es cierto? LUNASUR funcionó como bloque político importante y un bloque político sólido, por lo menos hasta ahora. Sí. Obviamente el cambio de signo político en la Argentina va a repercutir. Brasil está siendo atacado muy, pero muy fuertemente. Dilma Rousseff está sosteniendo, digamos, embates de la oposición conservadora brasilera. Y el día de hoy una elección crucial, o muy importante más bien, en Venezuela, claro, ¿no es cierto? Claro. Donde la oposición aparentemente puede llegar a tener alguna posibilidad de fortalecerse. Entonces, son tiempos complicados, claro. No son tiempos fáciles, como los tiempos que pasaron tampoco fueron fáciles, pero había ciertas herramientas y ciertas cuestiones que hacían que los gobiernos más progresistas, más orientados a las necesidades del pueblo, tengan un sustento más sólido, sobre todo regional.
Claro, seguro.
No se puede negar que se puede haber algún escenario de debilitamiento en ese sentido, ¿no? Claro.
Querido amigo, con los saludos, excelente columna, dicen desde el Club de Fans de Santa Fe, Marcelo Alguien Fiorentino, te manda saludos, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Muchas gracias, Norberto, un abrazo grande.
Fue el ingeniero Martínez Calebrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma Música, ya regresamos con más.